Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. ¡Hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal encara su última jornada de la temporada 17-18, ya con dos equipos descendidos matemáticamente, como el Fertiberia Puerto Sagunto y el MMT Segurón Zamora, pero con el subcampeonato por decidir y concretar los puestos europeos. Una lucha entre Abanca de Mar de León, Fraikin Granoller, Balonmano Logroño, Liberbar Ciudad Encantada y el Betis Anaitasuna. Todo se sabrá el próximo sábado. En la división de honor femenina, el balonmano Veravera es líder con dos puntos más que el Mecali Atlético Guardés, que por cierto jugará el miércoles ante el Rocasa Gran Canaria, su partido aplazado, y puede ser un resultado casi definitivo de cara al título. Respecto a la división de honor plata masculina, a falta de una jornada, el balonmano Alcobendas ganaba su partido ante los Dólmenes en Antequera y ya es equipo de Liga Sobar para la próxima temporada. Después de 7 años, Madrid vuelve a tener un equipo en la máxima categoría del balonmano español. Ahora viene la lucha por el playoff. Estarán Balonmano Navas, los Dólmenes, Sinfín y Balonmano Alarcos. En las competiciones europeas femeninas, partido de vuelta de la Challenge Cup entre el equipo polaco del Perla Lublin y el Rocasa Gran Canaria. En la ida, recordar, empate a 22 en Polonia. Perdieron las Canarias frente al gran favorito, que era el Perla Blubin. El Rocasa Gran Canaria, subcampeón de la Challenge Cup, eso sí, con la cabeza muy alta y una eliminatoria muy honrosa. Otra semana más, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, Jesús Ortega. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Felicidades a todos los madrileños que estáis hoy, creo que de puente, ¿no?
Sí, mañana es San Isidro. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, algunos se lo cogen y otros seguimos en la brecha
peleando. Ya veo quién no.
Ya ves que no. Emilio Rojo aquí en los estudios centrales. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú avanzabas, enhorabuena a la afición madrileña, la Comunidad de Madrid vuelve a tener un equipo en la Liga Sobal y casi nada al aparato este próximo sábado. Se deciden las plazas europeas y el Ademar lo pasó muy mal para poder defender esa opción ante el Logroño, pero ahí están los leoneses.
Vamos a ver qué es lo que pasa en la última jornada, porque lo dicho, se va a decidir el subcampeonato y se van a decidir los equipos que estarán la próxima temporada en las competiciones europeas. De momento nosotros nos vamos ahora con el análisis de la jornada.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia, donde abordamos ese análisis de la jornada. Hoy estamos con el gran seleccionador español femenino, con el gran hombre que llevó a las guerreras a lo más alto en la historia de nuestro deporte y actual seleccionador de la selección de Brasil femenina, que es Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, muchas cosas que tocar hoy. Vamos poquito a poquito. Un breve apunte. Liga Sobal, segundo puesto, Ademar de León, Granollers, Logroño, ¿lo tienes claro en esa última jornada o no va a haber sorpresas?
Bueno, entiendo que no tendría que haber sorpresas, pero ya sabemos que los últimos partidos y tal y como está la clasificación, que nadie se juega nada, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por cómo pueden afrontarlo los equipos, pero vamos, yo entiendo que la Liga Sobal está ya bastante definida tanto por arriba como por abajo y no creo que haya sorpresas en esa última jornada.
Lo que ha sido un auténtico espectáculo, Jorge, este fin de semana ha sido la Final Four femenina, que se ha disputado en Budapest, no solamente en las semifinales, sino en la final, en la final y en el tercer y cuarto puesto, porque se ha ganado por la mínima, la final tremenda en ese duelo entre ambos y Roberto García Parrondo con prórroga que al final se ha llevado a hombros. Espectáculo muy bueno para el balonmano femenino, ¿eh, Jorge?
La verdad es que en Budapest lleva ya varios años organizando la Final Four femenina y lo organizan muy bien, y además pues este año con la asistencia de Gior y con el nivel de los equipos ha sido, yo creo que una Final Four de un nivel altísimo, con una final de un gran alto nivel, con muchas situaciones tácticas a estudiar y con un final emocionante en el cual pues al final se decantó de cara de donde estaban los españoles, tanto Ambros como Mireia, y donde estaba Eduarda Morín, que creo que fue determinante también en ese partido final.
Ambros deja al Gior con su cuarta Champions, se va al Rostov Don, el otro equipo que también estuvo en esta Final Four. ¿Tú como técnico comprendes que, aunque ya ha ganado cuatro Champions con el Gior, Ambros necesitaba un cambio?
Bueno, yo creo que lo habrá sopesado bastante, ¿no? Entiendo que lleva ya bastantes años en Gior y supongo que pues igual no quiere llegar a quemarse demasiado, y además pues con un nuevo reto en un nuevo país y con un equipo con gran crecimiento, y supongo que eso habrá valido un poco para que él tome esa decisión, ¿no? Y además pues creo que se va de Gior en lo de multitudes y consiguiendo pues lo que no se había conseguido antes, ni ganar una Champions ni ganar varias como ha ganado en los últimos años, ¿no?
Hombre, porque está claro, Jorge, que para vosotros los entrenadores marcharos en un momento así en la cúspide es importantísimo, ¿no?
Bueno, yo creo que por ahí es un poco por lo que él ha tomado esa decisión, ¿no? Porque igual si sigue muchos años y los resultados no siguen siendo al mismo nivel, pues va a parecer que su labor anterior no va a ser tan valorada, y de esta forma pues está claro que va a valorarse mucho más, ¿no? Y creo que en un futuro siempre volverá a tener las puertas abiertas a un club que creo que ahora mismo es el club con más solidez y más equilibrio de todos los clubes que hay femeninos en Europa.
Hombre, yo estoy con Jorge, soy Emilio Gorgojo. Sin conocer exactamente las interioridades de Ambros, me da la sensación de que él ya su etapa en Hungría la ha quemado a nivel mental más que de banquillo. Entonces, lo de afrontar un nuevo proyecto, yo creo que a los entrenadores siempre les llama la atención. Y bueno, pues ¿qué más le quedaba a Ambros? ¿Ganar más Champions? Pues probablemente. Pero me imagino que ir al equipo ruso también le seduce. Y bueno, pues de momento ahí está. Dos finalistas del balonmano femenino con entrenadores españoles. Jorge, esto es un no acabar, ¿no? O sea, estáis por todos los lados y encima por arriba, ¿no? Que es de lo que se trata.
Sí, parece como que los entrenadores españoles están llegando a conseguir grandes resultados. Supongo que todo esto es una labor de años desde la labor que se ha hecho desde la escuela de entrenadores, un poco todo este interés que ha habido en los últimos años por parte de todos los entrenadores que hemos estado en España de crecer, de tener más conocimientos, de empaparnos de todo lo que surgía nuevo y evolucionar un poco también en las ideas de balonmano. Y creo que, bueno, pues tanto en masculino como en femenino ahora mismo pues están consiguiendo grandes resultados, y además pues con entrenadores que están sobre todo creo que mostrando situaciones diferentes en el juego, ¿no? Y variantes que hacen que los equipos se enriquezcan mucho más.
Además, hola, Jorge, un saludo.
Sí.
No, iba a decir un saludo desde Valladolid, buenos días. Oye, y al hilo de lo que estabas diciendo, ¿dónde y cuándo nace ese modelo, que ahora mismo es el modelo a imitar por prácticamente todo el mundo en el balonmano femenino?
Bueno, yo creo que no es un momento exacto, ¿no? Yo creo que es un poco la evolución desde la escuela que empezó, se empezó a crecer desde la escuela de entrenadores por parte de Juan Diego Román y, y Domingo Bárcenas, y luego la evolución que ha habido de todos los entrenadores que han ido pues cogiendo ese testigo, ¿no? Creo que la Escuela de Entrenadores Española, desde la Federación, siempre se ha trabajado muy bien, y lógicamente el que también el nivel de los equipos a nivel español han sido buenos, ¿no? Porque podemos tener muy buenos técnicos, pero también necesitamos tener un poco la materia prima para poder trabajar con ella, ¿no? Y creo que el nivel que se consiguió en Asobal y en la Liga Femenina en hace unos años, pues ha sido el que ha dado que la evolución de los entrenadores haya sido para conseguir este nivel.
Es que esa sí, materia sí. Prima, Jorge, a medida que se va cuajando, se va marchando fuera de España, en su inmensa mayoría. Hay que reinventarse continuamente, ¿no?
Sí, está claro que en el caso tanto el masculino como el femenino ha habido una migración importante de jugadores y jugadoras. Está claro que eso, pues en algunos de los casos podemos que pueden entender que sea traumático, pero también entendemos que esas jugadoras o esos jugadores que marchan pues van a seguir manteniendo un alto nivel de competición, ¿no? Que es igual lo que igual ahora mismo a nivel nacional pues no tenemos ese tan alto nivel que pueden tener en otros países de Europa, ¿no? Pero también tiene otra parte buena, que es que jugadores y jugadoras jóvenes están jugando ya en máxima categoría, y también eso les hace evolucionar un poco más, ¿no? Creo que un poco las dos cosas hacen que esa materia prima vaya todavía progresando más.
Donde desgraciadamente, Jorge, no hemos podido quedarnos o ganar el título otra vez por segunda vez ha sido en la Challenge Cup femenina. Rocasa Gran Canaria empatada 22 en la ida en Telde Gran Canaria, y ayer perdía en Lublin 27-23 ante el Perla Lublin, que ya le habíamos hablado alguna vez, pues era, si no el máximo favorito, uno de los favoritos al título, ¿no?
Pues sí, una pena, porque además, viendo el partido, no tuvieron muchas opciones de ganarlo. El resultado es totalmente engañoso, porque fueron perdiendo durante muchos minutos, pero consiguieron remontar y empatar a 22 a falta prácticamente de 5 o 6 minutos, incluso con varios balones para ponerse por delante, que yo creo que hubiese puesto al Lublin pues muchísimo más nervioso, y sin embargo ahí en ese momento pues no fueron capaces de poder darle la vuelta y ponerles todavía más nerviosos y haberse llevado un resultado que un empate o más goles o el ganar hubiese sido tras el trofeo, ¿no? Creo que hicieron un partido muy bueno defensivamente, sobre todo pues con una defensa muy presionante, pero también eso creo que les hizo acusar mucho el desgaste en esos últimos minutos y con una labor pues a destacar, por ejemplo, de Aridian o de las jugadoras jóvenes de Rocasa que también ayer participaron mucho en el juego y dieron un alto nivel.
Y ahora, Jorge, soy Emilio, acabamos la actividad internacional y nos queda pues el fleco final de la Liga Española. Sabemos que tú lo sigues muy de cerca. Me imagino que ese Rocasa Guardés del miércoles, creo que es el aplazado, va a decidir mucho, pero ¿tú cómo ves ese desenlace de la Liga Española?
Pues sobre todo veo que el Veravera tiene la sartén por el mango, ¿no? Dependen de ellas solas. Les quedan dos partidos, el próximo partido en casa y luego tendrían que ir el último partido a Zuazo. Y eso yo creo que es un plus para el Veravera, ¿no? El tener esa seguridad de que si ellas ganan no tienen que depender de ningún resultado. De hecho, esta semana las pasaron muy mal en Valencia y sufrieron muchísimo. Pero ahora, teniéndolo tan cerca, creo que es difícil que fallen, ¿no? Pero el Guardé Rocasa puede decidir la segunda plaza, o por lo menos meterle más presión al Veravera, sobre todo si gana Guardés, ¿no? Si gana Guardés, le metería la presión de que tiene que ganar los dos partidos. Si pierde Guardés, pues ya tendría todavía mucho más margen de maniobra el Veravera, con lo cual pues la clasificación estaría más decantada, ¿no? Supongo que Veravera estará deseando que gane Rocasa, pero bueno, yo entiendo que sobre todo lo bueno que tienen es que dependen de ellas solas.
Jorge, tú como deportista que has sido, como entrenador que eres, me imagino que te sentaría muy mal el detalle impresentable, descortés y cruel que tuvo el entrenador del Perla Lublin cuando a falta de prácticamente 10-15 segundos que iba a ser campeón, que iba a ganar, pide ese tiempo muerto. Eso yo creo que no se hace o no se debería permitir, por lo menos entre colegas, con clase y con estilo, ¿no?
Bueno, yo como estoy acostumbrado a ver cosas de esas, ya no me sorprende nada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, entiendo que lo haría un poco para felicitar a sus jugadoras y celebrarlo un poco más con el público, pero yo creo que es más cortés y más educado el esperar a que acabe el partido, que tienes todo el tiempo del mundo para celebrarlo y acabas con el partido de forma elegante, dar la mano al equipo contrario y no generas una situación que creo que no viene mucho a cuento, ¿no? Pero bueno, yo lo he visto ya hacer bastantes veces. Por mi parte, creo que no es una postura agradable, o por lo menos yo no lo haría nunca, y o por lo menos pienso que no lo haría, a no ser de que fuese por algo que me hubiesen hecho, y entiendo que es mucho mejor el acabar de una forma mucho más elegante, ¿no? Que acabar como ayer, con esos 15 segundos en los cuales Rocasa, pues en el tiempo muerto, no puede quedarse más que mirando un poco cómo están actuando el otro equipo o lo que está pasando con el público, ¿no? Creo que es una situación difícil.
Y eso, Jorge, cuando hay reuniones a nivel de entrenadores, a nivel de organismos de la IHF, de la EHF, ¿no se podía llegar, digamos, a un pacto ético entre todos y decir, vamos a ver, si quedan 10, 15 segundos, aunque sean 30 segundos, y ganar de 7 o ganar de 8, decir, bueno, vamos a buscar una fórmula para no humillar, ¿no?
Bueno, pero el reglamento te lo permite. Otra cosa es que haya pacto y que no se realice, ¿no? Yo entiendo que en condiciones normales no debería suceder, ¿no? Pero bueno, yo vi el año que ocurrió con la Junior, con Francia, y también me sentó muy mal. El entrenador luego me reconoció que era para felicitar a sus jugadoras, pero le dije también que no tenía sentido el hacer eso, sobre todo por respeto al otro equipo, ¿no? Si tienes que felicitar a las jugadoras, tienes muchísimo tiempo para luego felicitarlas y poderles reconocer su labor, ¿no?
Jorge, ya para ir terminando, en ese ascenso a la División de Honor Femenina, ahí está metido el Morvedre de tu ex y de gente que tú conoces y que quieres mucho, como Nueve Oncena. ¿Cómo les ves? ¿Les ves con posibilidades de meterse o va a ser este año prontito?
Joder, pues les veo que van como un avión, ¿no? Que me da un poco miedo a ver cómo afrontan ahora la última fase, ¿no? Porque creo que es un equipo muy joven, que si las cosas van de cara, pues creo que van muy bien. Y bueno, pues que sepan un poco gestionar esas ganas y ese nivel de forma que están demostrando todo el año, que lo puedan demostrar en este momento final, ¿no? Yo estoy súper contento que Manu y Noelia estén allí saliéndoles las cosas bien, y joder, me encantaría que subiesen, pero entiendo que ahora en una fase en la cual hay cuatro equipos, que los cuatro tienen un nivel yo creo que bastante similar, pues cualquier detalle puede ser determinante, y además pues un poco el punto de experiencia, o por lo menos entiendo que el punto de experiencia que pueden tener equipos como Alcobendas o Logroño puede correr a su favor, ¿no? Pero el Morvedre ahora mismo es el equipo que está jugando a más alto nivel y que le doy muchas posibilidades de que sea uno de los dos que ascienda.
Se habla que se podría hacer en Valencia. ¿Se lo aconsejarías o se lo desaconsejarías por la presión que pueden tener?
Joder, pues siempre es un arma de doble filo, ¿no? Está claro que la comodidad de jugar en casa pues es siempre favorecedora, sobre todo si sabes gestionar bien los nervios y la ansiedad, ¿no? El problema de jugar en casa es si las cosas no te empiezan saliendo de cara, el poder tener esa presión añadida de jugar en casa, ¿no? Pero, mira, el otro día el partido que ha jugado contra la Desal también tenían esa presión de jugar en casa y lo han gestionado fenomenal y ganando con una holgura terrible, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo entiendo que están en disposición de poderlo jugar y tener ese apoyo de la afición que el sábado pues les ayudó también a llevar un resultado positivo, ¿no?
Jorge, no hay duda de que jugar en casa siempre es bueno. El problema son 11.000 eurillos de nada, que creo que es lo que cuesta la sede.
Sí. Bueno, eso para uno de Bilbao no sería nada.
Nos ha fastidiado, pero los de Levante no.
Los de Levante igual lo tienen que hacer.
Claro.
De forma, ¿no? Bueno, sí, siempre es un poco... Bueno, eso de hacer cuentas, ¿no? Si te compensa el hacer el viaje más lo que te cuesta la fase y contrastarlo si ese dinero de que tienes que poner de más con la comodidad y lo que te pueden un poco ayudar también las instituciones, ¿no?
Qué jodido, Luis, dice Jorge, dice los de Bilbao lo aguantamos.
Hombre, claro,
todo, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Jorge, como siempre, aprendiendo del maestro y poniendo los puntos sobre las sillas y contándonos muchas cosas del balonmano, que es muy interesante para nuestros oyentes. Jorge, un fuerte abrazo, hasta otro día, amigo.
Dale, un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego. La hora en derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de un gran amigo, buen conocedor del balonmano. Últimamente parece que el balonmano vuelve al mítico Quijote Arena Ciudad Real y es nuestro, como digo, buen amigo y compañero Manuel Espadas de la tribuna de Ciudad Real, sabedor como pocos de haber paladeado ese mejor balonmano del mundo durante muchos años. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues como tú dices, lo hemos paladeado y lo estamos paladeando y lo vamos a paladear.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves a ese balonmano al Arcos para el playoff donde están ahí metido el Navas, los Dolmenes, en fin? ¿Cómo lo ves?
Pues yo mira, soy optimista. Al contrario que hace dos años que, sabes, que fue la primera temporada de la Arcos en plata y se coló en la fase de ascenso, pero ahí era una fase donde estaba Bidasoa, que tenía un equipazo muy superior a todos. Pero no sé, yo creo que en esta las fuerzas están más igualadas y ¿por qué no? Oye, si los de Ciudad Real tienen una buena tarde en la semifinal del sábado y se meten en la final, yo creo que tendrían opciones. Vamos a cruzar los dedos.
Bueno. Pues a ver, cuéntanos, Manuel.
Pues mira, hemos estado este fin de semana, pues eso, con intensidad, con tensión, haciendo cuentas, a ver si los equipos que se metían y tal. El caso es que, bueno, pues nos queda una última jornada y a mí lo que me gustaría hacer es una reflexión a modo de análisis sobre el balonmano más modesto, aprovechando esta ventana libre que el calendario nos ha dejado, pues contra la actualidad de la celebración de la Copa del Rey y antes de que llegues a Final Four de la Liga de Campeones, en la que lamentablemente no vamos a tener equipos españoles. Una reflexión que comienzo pues por ahí, por la Liga Sobal, por la parte más alta, en esa última jornada que se va a decidir el subcampeonato. Va a depender, qué curioso, de lo que suceda en ese clásico derbi entre el Valladolid y el Ademar. Además, mención especial para Ciudad Encantada, que se puede colar en competición europea. ¿Quién lo iba a decir? Con permiso de un Huesca que todavía tiene alguna opción. Y yo desde aquí en Ciudad Real yo me estoy imaginando el sentimiento de emoción y de ilusión que debe embargar ahora la plantilla conquense y a esa afición del Sargal, que después de una grandísima temporada pues ha ganado el derecho a asomarse a ese balcón europeo con todo el prestigio y el mérito que ello implica al contar con un presupuesto muy humilde. Y por abajo esa emoción debe ser la misma en cantidad pero distinta en sabor, por supuesto, porque hasta tres equipos corren el riesgo de sumarse a Zamora y Puerto Sagunto en ese duro trance del descenso. No lo deben estar pasando nada bien en este tramo final de liga, ni en Puente Genil, ni en el Tucro, ni en Cangas, porque no es lo mismo cruzar los dedos para que llegue esa noticia positiva con la que uno pueda sacar pecho a tener el corazón en un puño para evitar el desastre de un descenso. Por ejemplo, se desgasta mucho más vivir al borde del precipicio que quedarse con la miel en los labios para ascender o para lograr una clasificación para competiciones europeas. Yo les deseo suerte a los tres y que, eso sí, sus méritos la repartan de forma justa. Una última jornada muy especial y, por qué no decirlo, morbosa. Me imagino que lo habréis comentado, lo vais a comentar todos. Damos por hecho que el Teucro perderá en el Palau con el Barça, lo que se traduciría en la salvación automática del Ángel Ximénez, que de este modo podría permitirse el lujo de perder en Cangas, que a su vez salvaría el cuello al adelantar al Teucro. Yo supongo que en Pontevedra estarán pues encendiendo velas por la profesionalidad de la plantilla del Ángel Ximénez y también apagarán otras para que no se encuentren a un Barcelona muy motivado. Ya sé que contado así parece un poco lioso, pero seguro que más o menos me he hecho entender. Y termino con mi primera referencia, esa que hemos hecho a la División de Honor Plata masculina. Mi más sincera enhorabuena al balonmano Alcobendas por su ascenso y por hacer tangible ese deseo que expresábamos todos la semana pasada tras la celebración de la Copa del Rey en la capital de España, diciendo que era muy importante que Madrid metiera esa cabeza en la Liga Sobal por el bien de nuestro deporte, porque sin este ascenso aquel deseo pues se hubiera quedado reducido en un mero brindis al sol. Ahora solo espero que instituciones públicas y también patrocinadores apoyen este proyecto para que la presencia del balonmano madrileño en la élite no sea flor de un día. Yo creo que el balonmano Alcobendas se lo merece. ¿Y quién acompañará a los alcobendeños en la Liga Sobal? Pues tú lo has dicho, ya tenemos a los cuatro candidatos, aunque falta por saber el orden de llegada a meta. Nava y los Dólmenes se van a jugar en la última jornada la segunda plaza y con ella el derecho a organizar la fase de ascenso. Los naveros dependen de sí mismos, no parece que vayan a fallar contra un Bordil que ya está salvado, y lo cual significaría que este playoff se disputaría allí, o mejor dicho en Segovia, porque al parecer su pabellón frontón no reúne las condiciones mínimas para agregar un evento tal. Y si falla el Nava, pues los Dólmenes tendrían que ganar en Aranda, y así esta fase se jugaría en Antequera, con Sinfín de Santander y el Arcos Ciudad Real completando un cartel, como ya he dicho, de fuerzas bastante equilibradas. Ya veremos a ver qué pasa. Por cierto, un día de Aranda que podría consumar su segundo descenso en dos años si no ganan los Dólmenes, y pierde Covadonga ante un Alarcos que ya no se jugaría demasiado allí, como me imagino cómo deben estar las cosas allí en tierras burgalesas. En fin, que nos viene encima un fin de semana cargado de emociones, en el que los modestos de nuestro balonmano van a gritar de alegría, van a llorar de desolación o se van a resignar a su suerte sin más. No es la Champions, Luis, pero al menos en sentimiento y en emociones se le parece muchísimo. Así que suerte a todos ellos.
Manuel, una pregunta. Si el balonmano Alarcos consiguiera subir a la Liga Sobal, ¿instituciones de Ciudad Real le apoyarían? Porque veo que están muy volcados con los partidos de las guerreras que van a disputar ahí en junio, un partido de clasificación para el Mundial, para el Europeo, cuando ha ido la selección española, que hay que poner dinero además, sí, que por lo que sé es hay que pagar 50.000 euros por lo menos para organizarlo. Es decir, ese dinerito podría muy bien venir en su momento para apoyar a un equipo de la ciudad y volver a intentar subir poco a poco a Ciudad Real, ¿eh?
Sí, yo quiero pensar que sí, por lo que tú dices, porque parece ser que la nueva línea de actuación, de, en este caso, del Ayuntamiento de Ciudad Real, también apoyado por Diputación Provincial, es esa, es apoyar eventos importantes de élite, de balonmano. Sumo a todo lo que has dicho que va a venir aquí la selección española juvenil a jugar un amistoso con Rumanía. Yo quiero pensar que van a apoyar, si no de forma muy, muy importante, sí más de lo que lo están haciendo, para que si el balonmano Alarcos logra subir a la Liga Sobal, pues no sea eso flor de un día y se asiente en una categoría, en la máxima categoría, que es lo que la afición de Ciudad Real y lo que la ciudad se merece. Otra cosa es que sea verdad y que nuestros deseos, Luis, se hagan realidad. Ya veremos, a ver.
Veremos. Mucha suerte en la última jornada y mucha suerte en los playoffs. Ya hablaremos, Manuel. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, Luis. Hasta luego.
Últimos partidos y despedida al frente del banquillo del balonmano Logroño por parte de su técnico J. González, que la próxima temporada empieza una nueva andadura por tierras galas como segundo entrenador y ayudante de Raúl González en el todopoderoso Paris Saint-Germain. El balonmano Logroño comenzó la temporada con muchas dudas, ha crecido haciendo una extraordinaria segunda vuelta, una gran Copa del Rey, y va a terminar arriba. Hola J., muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, te vas, lo dejas en puestos europeos y después de una campaña muy dubitativa no se puede pedir más, ¿eh?
Bueno, la verdad es que esto depende del momento en el que lo mires, ¿no? Está claro que a principio de temporada teníamos mucha ilusión por hacer una buena temporada, pero está claro que si hablamos de la jornada 9, cuando estábamos en puestos de descenso, mi mayor preocupación era que el equipo no descendiera. Nunca me había visto en una situación igual, y la verdad es que yo estaba ahí muy preocupado, ¿no? Y en ese momento pues firmaría a que nos hubiéramos salvado, y bueno, ya todavía más que nos hubiéramos metido en puestos europeos, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues el otro día tuvimos la posibilidad de ponernos ahí por delante para poder jugar Champions y no fuimos capaces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos pasado una época muy mala y ahora una época en general muy buena, ¿no? Con muy buenos partidos, con situaciones favorables, y bueno, yo creo que al final esta segunda vuelta ha sido en general muy muy buena para nosotros y para el club.
En esa jornada novena de liga que tú dices, Jota, ¿Lo viste tan mal, tan mal, tan mal? ¿Llegaste a temer de verdad en tu foro interno, aunque no lo transmitieras al vestuario, que se podía descender?
Sí, la verdad es que ahora es fácil decir que no, ¿no? Yo creo que muchas veces los entrenadores nos gusta sacar mucho oro de nuestras palabras, pero hay que decir la verdad. Yo en aquel momento la verdad es que veía que, no te digo que fuéramos a descender, pero sí que veía que teníamos que íbamos a estar luchando por no descender, ¿no? Porque veía que aquello no iba para adelante, perdíamos partidos. Y bueno, hubo un punto de inflexión que fue la victoria fuera de casa contra Metasuna, que había ganado las 8 primeras jornadas de liga, y yo creo que eso supuso un cambio de estado de ánimo muy importante para nosotros. Pero es cierto que yo en aquel momento pensaba, aunque todo el mundo decía que no correspondía a la realidad del equipo, pero yo en aquel momento no encontraba la llave para salir de la situación, ¿no? Y bueno, al final pues lo hemos conseguido.
Porque todo hay que decirlo, Jota, tú has sido muy valiente, muy honrado con tu equipo, con la directiva, con Logroño, porque tenías ofertas para irte, decidiste quedarte en una temporada que se ha ido de menos a más, con miedo en algún momento y dudas en el descenso al inicio de campaña, como estábamos hablando, pero no nos olvidemos, año duro, sin patrocinador principal, bajando presupuesto. Hay que ser un gran torero para coger ese toro, ¿eh?
Bueno, la verdad que yo creo que es un tema sobre todo de agradecimiento, ¿no? Yo siempre he dicho que encontrarte un presidente y una directiva como la que hay en Logroño es muy difícil. Yo creo que esto al final es muy distinto a un club, hay que vivirlo desde dentro, es muy distinto a un club normal, ¿no? Esto es una auténtica familia. Cuando digo una familia es que son un grupo de amigos que se han juntado para formar un equipo, para formar un club, vamos, y al final intentar sacarlo hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que durante estos 11 años que he estado aquí, ellos siempre me han dado la máxima confianza, nunca han dudado de los errores que he cometido, he tenido muchos fallos, cosas que no, con las que no he acertado, siempre han estado ahí apoyándome, ni un día, en ningún momento me han dicho es una vergüenza que vayamos esta temporada, por ejemplo, cuando era jornada 9 en puestos de descenso, que cómo puede ser esto, no te preocupes, nos seguimos confiando, sabemos que hacer las cosas lo mejor que puedes. Entonces, bueno, yo creo que al final todos estos años también yo creo que Valladolid me dio un poco a conocer, pero cuando te has hecho un entrenador de un poco de lo que sea mal, tu rendimiento ha sido aquí en Logroño, y sobre todo hay que ser agradecido con ellos, ¿no? Y bueno, y ahora dejo paso a otro entrenador como Ángel Vasco, que seguro que lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me voy también muy tranquilo, pero desde luego yo creo que aquello tampoco fue un gran esfuerzo, en el sentido de que sí, ellos sabían, todos estos años han sabido las ofertas que he tenido y todo lo que ha ocurrido, pero yo creo que siempre he tenido una gran gratitud hacia lo que ellos me han dado, que es mucho más.
Hola, Jota, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, vamos a ver, Logroño este año ha sido un fiel reflejo de lo que era el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Empezasteis como un Hyde perdidito por ahí. Yo no me creo que tú pensaras que el equipo iba a descender o que podía descender, pero yo creo que sí que tenías unas dudas razonables de que el equipo, con la plantilla que tenía y a pesar de todos los imponderables que habla Luis, pues a lo mejor lo de Europa estaba un poco lejos. Pero bueno, cuando ha aparecido el doctor Jekyll, el equipo ha ido para arriba y en León, aún sin Castro, que era una baja importantísima, estuvisteis a punto de llevaros el partido y prácticamente a vuestro terreno el subcampeonato, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido una pena, ¿no? Yo creo que ahí me equivoqué un poco sobre todo en el tramo final. Lázaro Cuqui, el central, no empezó muy bien, no teníamos a Juan Castro y bueno, pusimos a un chaval que no había jugado en todo el año, como es Eduardo Cadarso, un chaval de la cantera, ¿no? Y bueno, en ese tramo final yo creo que tendría que haber vuelto a jugar con Lázaro. Al final puedes perder igual, ¿no? Pero yo creo que no puedes ponerle la responsabilidad a un chaval que no ha jugado nadie, le pones el partido decisivo de la Champions, le pones ahí en el tramo ese final, ¿no? Falla el lanzamiento, como se queda solamente el portero como lo mete, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, son cosas que al final uno tiene que, de lo que uno también tiene que aprender, ¿no? En cuanto a lo que es dar responsabilidad, pero bueno, estuvimos ahí todo el partido. No tuvimos suerte, lanzamos delante del portero, encima les va el rebote a la mano, nos meten gol de contraataque y en la última acción tiramos fuera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores que influyen en un partido, pero bueno, después de lo mal que lo hemos pasado, ahora estamos tristes porque no hemos conseguido ganar ese partido, que nos hubiera dado bastantes opciones, no todas, pero bastantes opciones de poder dejar aquí para Champions, que hubiera vuelto a ser otro sueño, sobre todo, como bien habéis dicho, después de lo mal que empezamos y después de remontar mucho, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado siempre dando la cara en la segunda vuelta en todos los partidos y bueno, yo muy contento del esfuerzo que hacen los jugadores.
Y J. González, que Valladolid le pilla muy cerca y estas cosas, pero este sábado vas a ser un hincha seguro del Atlético Valladolid, digo yo, no sé.
Y que se le ocurra pensar lo contrario.
No, sino, ya sé que no, pero es porque lo diga, ¿no?
Bueno, está claro, ¿no? Yo soy de Valladolid, lógicamente, siempre le deseo lo mejor a Valladolid, pero lógicamente...
No, esto le deseas a Logroño, además. ¿Qué me dices?
Sí, lo que pasa es que en esta ocasión también somos, además, se une que es parte interesada, claro, ¿no? Lógicamente, claro. Somos parte interesada, también tiene que darse el resultado de Granollers. Creo que para nosotros ahora es muy complicado ganando a León. Nosotros no dependíamos totalmente de nosotros mismos, pero casi nos poníamos en la mejor situación de todos. Y bueno, pues estas cosas que por un gol, igual que en la Copa del Rey, pasas, no pasas, deciden. Bueno, yo creo que está dando unos partidos muy atractivos para el público, pero lógicamente, bueno, yo creo que al final tendremos que intentar hacer un buen partido y luego ver lo que ocurre, ¿no? También es cierto que el objetivo del club este año, sin patrocinador, con muchas dificultades que hemos pasado, bajando mucho presupuesto y fichando ahí a última hora, el objetivo era meterse en Europa, ¿no? Pero cuando tienes el caramelo de poderte meter en la Champions, lógicamente yo no voy a decir que no me gustaría, sobre todo por el club, ¿no?
Hola, Jota, ¿qué tal? ¿Cómo vives, amigo?
Muy buenas, ¿qué tal?
Juan Carlos tampoco quiere que gane el Atlético Valladolid, ya sabes.
Ya no, bueno,
nos estamos jugando, es que vamos a ver, para un club modesto...
Que se juega el octavo puesto, dice.
Para un club modesto, quedar octavo, es que es librarte ahí en la parte más cargada de la temporada de una ronda de Copa y casi no tiene precio. Pero mi pregunta para Jota era clara. Has estado hablando de lo comprensiva que ha sido la directiva y la afición del balonmano La Rioja, de Logroño, durante las vacas flacas. Imagino que en la maleta te llevarás mucha, mucha, mucha paciencia porque pasas de la comprensión a la exigencia, así de repente, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Está claro que pasamos a otro mundo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que bueno, yo también, aquí hay una doble forma de verlo, ¿no? Yo lo veo de dos formas distintas. Desde luego pasamos de una directiva que te entiende todo, que comprende todo, que han sido unos amigos, sinceramente yo creo que no han sido ni presidente ni nada de eso. Ahora pasamos a otro mundo en el que la exigencia es máxima, vas a un club que quiere ganar todo, que lucha por todo y que quiere ganar todas las competiciones, ¿no? Lo que ocurre es que también, bueno, yo después de 11 años, digamos, en primer plano, pues sí que es cierto que, bueno, voy a ser un entrenador con Raúl, que es mi mejor amigo, lógicamente, que tenemos amistad de toda la vida, y bueno, yo creo que también necesitaba un poco ese cambio, a no estar siempre en ese primer plano, a volver a reciclarme un poco, a cambiar un poco esa mentalidad, vivir una gran experiencia como es estar en un club de estos, pero también, bueno, pues ayudando, no teniendo esa responsabilidad sobre cada decisión, ¿no? Porque, bueno, el club también lo sabe, ¿no? Que había otras ofertas, pero yo prefería sobre todo quedarme con la sensación de ser capaz de cambiar un poco, de descansar la mente y de buscar otra experiencia nueva, ¿no? Sé que va a ser muy exigente, pero bueno, yo creo que hay que vivir experiencias nuevas y ver cómo te sale.
Oye, sí, Jota, solo en este punto. Ahora viene, como digo yo, la pregunta endemoniada. Ahora cambia el chip Jota con Raúl, que Raúl ya ha estado en la alta competición recientemente, pero... Y la pregunta es esa. ¿Os va a venir a vosotros al nuevo staff técnico que Paris Saint-Germain gane la Final Four de Colonia próximamente o que le pilléis sin ser campeón de Europa? ¿Cómo va el nivel de exigencia, pase una cosa o pase otra?
Bueno, está claro que al final, ocurra lo que ocurra, te van a exigir lo máximo. Yo de eso parto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a mí en general me gusta que al club donde vayas pues estén contentos, ¿no? Y al final yo tengo la sensación de que cuando alguien como el jeque, ¿no?, que dirige el París, está contento, siempre es más fácil que el proyecto se haga más potente, ¿no? Si las cosas no le van saliendo, pues puede ser también que se vaya desanimando, como hemos visto en otros proyectos en Europa, ¿no? Yo creo que siempre que París ahora mismo gane, pues lógicamente es bueno, ¿no? Para nosotros, porque yo creo que al final ellos siempre van a invertir. ¿Qué ocurre también? Que por otro lado en esa Final Four juega Raúl, ¿no? Está claro que es mi mejor amigo y que me gustaría también que ganara él, ¿no? Y a partir del próximo año, pues defender lo mejor posible los intereses del París, ¿no? Entonces, bueno, ojalá lleguen los dos a la final y que la gente esté, y que al final ese corazón que tienes un poco dividido, pues todo el mundo esté contento. Pero yo creo que es importante que los proyectos tengan resultados para que la gente siga apostando.
Va a ir Raúl y tú a gestionar un grupo complicado, porque son primeras figuras mundiales, son en muchos casos imágenes de marcas a nivel publicitario, incluso puede que haya jugadores que se crean más importantes en la estructura del club que el propio entrenador. ¿Lleváis plan para gestionar eso?
Bueno, yo creo que ya tiene experiencia en todo eso Raúl, ¿no? Yo creo que está en un club como Vardar, no es París, lógicamente, pero tiene jugadores importantes, que los ha gestionado muy bien, y yo en ese sentido, bueno, pues no he tenido ese tipo de jugadores, ¿no? Digamos que en mi club tengo un jugador que ha sido destacado, como por ejemplo Albert Rocas, Porén García, Rubén Garabaya.
Bueno, pero estás hablando de tíos humildes y de buena gente.
Sí, claro, por eso
dice. Los egos esos, claro. A ver.
Entonces, los egos, bueno, pues hay que conocerles. Yo lo que sí que he hablado siempre con Raúl y he creído es que al final los grandes jugadores, dentro de sus egos y tal, lo que quieren es ganar y sentirse importantes, ¿no? Entonces, nuestra labor es que la gente vea que lo que le enseñas de balonmano le hace mejor jugador y le ayuda a ganar más cosas y que todo el mundo puede ser importante. Luego, durante la temporada, pues veremos un poco lo que ocurre, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido Raúl tiene experiencia. Para mí va a ser un aprendizaje ver cómo funciona eso. Yo también tengo curiosidad por ver cómo son esas situaciones que no tienen nada que ver con las que vivo ahora. Y ver un poco cómo te manejas, ¿no? Siempre yo creo que será un poco desde la intuición o pensando en lo que uno cree que es mejor.
Tú sabes, Jota, lo que le decía el mítico entrenador Luis Molomni del Real Madrid cuando ya en sus últimos años le tocó hacer un par de relevos pues con la quinta del buitre, etcétera, etcétera. Sabes lo que le decía en la caseta, en el vestuario a los jugadores, ¿no? La táctica que empleaba, ¿no?
No sabía.
Salir a jugar y a disfrutar, punto.
Pues ya, sí, bueno, se lo dijo todo.
Está claro, ¿no? Yo creo que al final tienes que poner unas directrices, que la gente tenga un orden, pero nunca con el orden que pones puedes coartar el talento de cada jugador, ¿no? De hecho, este año yo sí que te puedo decir que uno de los cambios que hemos hecho en nuestro equipo ha sido que a partir de la jornada de Naitasuna, antes de la jornada de Naitasuna, empezamos a cambiar el juego porque yo veía que el juego que teníamos no me funcionaba con los jugadores que tenía, lo cambiamos y eso, bueno, pues nos ayudó un poco a que la gente se despejara de la cabeza y tal. Entonces, en todos los sitios hay que probar cosas y lo que dices tú, lo importante es que el jugador disfrute, que se siente contento, pero ahora, ¿cómo conseguir eso? Eso no es fácil, no está claro que cada uno tiene su egoísmo, quiere su minuto de gloria y cuando hay muchas estrellas, eso es complicado, ¿no? Por eso yo, mi opinión es que en un equipo grande la gente está acostumbrada a hacer plantillas con muchos jugadores. Yo, mi opinión es que prefiero arriesgar a muy buenos jugadores, pero tener menos y que la gente se siente importante, aunque puedas tener problemas de lesiones, que lo contrario. Yo creo que París va a ir un poco en esa línea.
¿Te vas con la espinita clavada de no haber ganado un título como entrenador en ese balonmano Logroño? ¿Es la única, digamos, sí, punto negro?
Está claro, ¿no? Yo creo que al final tampoco puedes engañar a nadie, ¿no? Yo me voy muy triste por no haber dado un título durante 12 años al club, ¿no? Hemos estado ahí en 7-8 finales, pero siempre hemos quedado subcampeón de todo, hemos jugado de todo, hemos sido subcampeones, pero al final lo que queda siempre es el título, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo se acuerda del campeón. El ser subcampeón no da nada, por decirlo de alguna manera, y para mí es una pena importante y una pena grande no haber conseguido acertar en alguna final, de haber hecho las cosas un poco mejor, ¿no? Pero también me voy con la ilusión de que el club seguro que en un futuro lo terminará consiguiendo si las cosas siguen siendo normales, ¿no? Que yo espero que sigan siendo normales y que yo creo que el club tiene futuro y ojalá lo consiga, aunque sea sin mí, pero ojalá yo creo que Logroño consiga un día un título.
Tres equipos franceses en la Final Four de Colonia. La Bundesliga, segundo año que no está. España no está, desgraciadamente, por el Fútbol Club Barcelona. ¿Significa que ahora la mejor liga del mundo es la francesa?
Bueno, yo creo que hay dos matices. Yo creo que la liga francesa ahora mismo se está convirtiendo, está ya casi superando a la liga alemana. Son las dos ligas más potentes. Y también es cierto que hay un concepto diferente entre Alemania y Francia. Yo creo que ahora mismo Francia se está poniendo al nivel de Alemania, ya está al nivel de Alemania, es una liga durísima. Pero además yo creo que en Francia se le da también mucho valor a la Champions, cosa que muchas veces los alemanes, aunque intentan llegar a la Champions, para ellos es más importante el título de liga. de su país, de Alemania, que la Champions, ¿no? Aunque lógicamente lo intenten todo. Entonces yo creo que ese nuevo impulso con el que viene Francia, esos inicios, esa ilusión por ser la mejor liga, le está dando ese plus para ser ahora mismo una liga más fuerte que la alemana, ¿no? Esa ilusión de vengo desde abajo poco a poco con grandes resultados con la selección, demostrando que quiero ser la mejor liga, yo creo que le está dando un impulso para ser ahora mismo la liga más fuerte.
Y ahora que ya te vas de nuestra liga, y me imagino, aunque siempre ha sido muy claro y dices las cosas como son, la Liga Sobal ha crecido este año, ¿crees que va a crecer más? ¿La recuperación es lenta pero firme?
Yo creo que este año ha crecido bastante. Yo la duda que tengo para los años siguientes es un poco que va a depender un poco del acierto en los fichajes. Vamos a ver si me explico. Hay jugadores de la Liga Sobal que para la próxima temporada se van y lógicamente se van jugadores muy determinantes de cada equipo. Por ejemplo, en la de Mar de León se va Alex Costoya, que yo creo que ahora mismo es el jugador más determinante que tiene el Ademar, ¿no? Entonces, ¿se conseguirá traer un sustituto, por poner un ejemplo, que sustituya a ese jugador? Lo mismo, por ejemplo, en Huesca con un jugador como Teixeira, lo mismo en otro equipo, por ponerte algún ejemplo de jugadores, ¿no? Sí. Entonces, mientras seamos capaces de coger gente que en su momento no eran gran cosa y sacarles adelante y sacar sorpresas, yo que sé, por ejemplo en Logroño está Imanol, que es una sorpresa o cosas así, yo creo que la liga mantendrá el nivel. Ahora, siempre es al filo de la navaja porque no siempre se va a acertar, ¿no? Y yo creo que para el próximo año va a haber novedades de jugadores muy importantes que se han ido, novedades en el sentido de jugadores que han estudiado, jugadores muy importantes, y en función de ese acierto, esa liga será más o menos potente. Pero que la liga ha cogido ya un pozo, una regularidad, un juego, y que se puede competir, no para ganar, pero a un nivel importante en Europa, yo creo que sí.
Pues Jota, que te deseamos toda la suerte del mundo, que disfrutes tu último partido con el Balonmano Logroño, y lo dicho, toda la suerte del mundo junto a tu amigo, junto a tu hermano Raúl González en el Paris Saint-Germain, siempre y cuando no juegues contra un equipo español, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, normal, hombre, eso es normal. Así que bueno, os agradezco mucho vuestras palabras y todo lo que me habéis apoyado estos años.
Mucha suerte, Jota, en París.
Bueno,
mucha
Jota,
suerte.
Un fuerte abrazo y seguiremos en contacto tanto contigo como con Raúl, ¿eh? Que todo os vaya muy bien. Un abrazo. Hasta
grande,
luego.
Muchas gracias.
Adiós. Hace unos días, nuestra gran Marta Mangué se ha proclamado con su club, el Brest-Bretagne, campeón de la Copa de Francia. Para nuestra Marta es la tercera Copa que logra en su periplo por Francia. Recordemos que en 2015 la ganó con el Fleury, en el 16 con el Brest, y ahora otra vez en 2018 también con el Brest. El conjunto francés este año está luchando por el título, todo va de momento sobre ruedas. Hasta Francia nos vamos para charlar y pasar un buen rato con la grande de Marta Mangué. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenos días, gracias, ¿qué tal?
Bueno, oye, tres títulos ya de Copa de Francia, más todos los que llevas ya ganando tu carrera, ¿quién te lo iba a decir aquel día que saltaste por primera vez a una pista, eh?
Pues la verdad que sí, que llevo tantos títulos que la verdad que es un orgullo tener todos estos títulos y sobre todo porque mi carrera ya llega casi al final y es muy bonito saber todo lo que he conseguido de aquí atrás y todo lo que he luchado para conseguirlo, claro.
Jugar en el Accor Arena, te he leído que es poco menos que otra galaxia, que es una gozada, ¿no?
Es impresionante estar en el túnel y ver todos los seguidores del Brest-Bretagne vestidos de blanco, ya te digo, se me ponen los pelos de punta nada más pensarlo. Es impresionante.
Oye, estáis ahora mismo en pleno playoff por el título, segundos en liga regular. Creo que ahora en pocos días la vuelta de las semifinales frente al Besançon con 4 goles de desventaja, lo podéis remontar, ¿no?
Yo espero que sí, sobre todo porque en casa siempre hay el factor que jugamos a domicilio y el público es una jugadora más. Esas 4.000 personas que están aplaudiendo el Brest, pues la verdad es que nos ayuda un montón y creo que como hemos trabajado esta semana después de ganar esta Copa, la gente está con mucha moral, con mucha positividad y esperamos conseguir esos goles, 5 goles de ventaja que tenemos.
Llevas ya unos cuantos años en Francia, estar feliz, pero ¿Echar de menos el sol, la gente, las papas a rugar de tu tierra?
Eso sin dudarlo, vamos. Eso. Llevo casi 17 años fuera de Canarias y eso se echa de menos todos los días. Y cuando vuelvo a Canarias, parece que nunca me he ido. Pero siempre se echa de menos, sobre todo aquí en Bres, que sale súper poco el sol. Tenemos más lluvia que otra cosa, pero bueno, estamos aquí por trabajo y es lo que importa, feliz con mi familia y muy contenta.
Hola Marta, guerrera, que siempre serás guerrera para nosotros. Soy Emilio Gorgojo, ¿cómo no te van a gustar las papas arrugadas si las echas de menos? Una canaria, oye, como te decía Luis, lo que ha pasado desde que empezaste allí en Telde, allí en el barrio de las Remudas, hace ya pues unos cuantos años, 3 o 4 temporadas, ¿verdad Marta?
Sí.
O cinco.
La verdad que sí, empecé muy joven en el primer equipo y la verdad que han pasado muchos años muy rápido, porque ahora que te hacemos mayor, pues lo ves que han pasado tan rápido, pero nada, con mucha ilusión de jugar cada temporada y con muchas ganas, la verdad.
Oye, y ahora, al estar en Francia ya unas cuantas temporadas, me imagino que te estás haciendo, fíjate, como te iba a decir yo, ya de un poquitito más mayor, una jugadora mucho mejor, porque el nivel competitivo de allí, evidentemente, mucho más alto que el nuestro en España, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Había muchas críticas cuando me vine al Brest, cuando vine y fiché aquí en el equipo este de segunda, que al final estaban en proyecto para subir y había a un nivel en segunda división, ¿eh? Había mucho nivel en segunda división y hemos ido progresando en este equipo, que ya has visto, ya hemos ganado la segunda copa con este equipo. Hemos estado en cuartos de la EHF y progresando, porque el año que viene tenemos nuevos fichajes y muy buenas jugadoras que van a venir.
O sea que campeonas de Copa en Francia, estáis todavía peleando el título de Liga, nos anuncias refuerzos para el equipo. Eso quiere decir que Marta Mangué va a seguir repartiendo estopa por ahí por Francia, ¿no?
Esa es mi intención. Objetivo 40 años.
¿40 años? Madre mía, qué noticia, Luis. Hasta los 40 tenemos a Marta jugando a balonmano.
Lo que ella quiera.
No, hasta donde le aguante el cuerpo.
Lo que ella quiera, porque además yo sé que ella se cuida mucho, ¿verdad, Marta?
Eso es cierto, hasta que me aguante el cuerpo, y si me siguen respetando las lesiones como hasta ahora, pues nada. Me encanta jugar a balonmano, disfruto muchísimo y me gusta mucho hacer disfrutar a la gente, así que intentaré jugar lo máximo posible. No me gustaría verme arrastrándome por la pista, pero sí que sé que voy a intentar cuidarme hasta que pueda disfrutar lo máximo posible.
Tú fíjate, debutó con 17 años, creo que con Cristina Mayo, tal que un 27 de septiembre del 2000 ante Polonia. La han denominado ya la mujer récord, con más de 300 partidos, más de 1000 goles en España, y no hay quien la supere, Emilio.
Hombre, es que era una fija en todas las convocatorias, a la hora de marcar goles la morena siempre estaba ahí. Sumando, y además, por lo que nos dice, parece ser que no se resiente casi nada, ¿verdad, Marta? Porque te recuperas bien a lo que se ve. Hablas de 40 años, madre mía, a mí ya casi me duelen los huesos.
Bueno, tengo 35, ¿eh?
No. Pues que me lo fías muy largo, Marta. Bueno, es una chulada que te has marcado, ya lo sabemos, pero...
Bueno.
Oye, Marta, de las guerreras, ¿qué me dices? Cambio generacional, nuevo entrenador, comienza otra nueva generación, son distintas a vosotras, ¿no?
Sí, es otra generación, tienen un juego muy parecido, al final es el juego rápido y lo han hecho bastante bien. Les queda mucho que trabajar y acoplar un grupo cerrado para poder conseguir los objetivos máximos posibles.
Tú decías, bueno, ya me estoy haciendo mayor, de momento no estás ya en la selección, te lo esperabas, habló Viver contigo, ¿cómo lo has encajado?
Bueno, él habló conmigo después de que saliera la lista, que no estaba en la lista, y le dije sí, ya lo había visto. Y nada, para mí ha sido natural, son cosas que pasan, al final los entrenadores tienen sus jugadoras, hay nuevos cambios generacionales y creo que es natural, al final tienes que aceptarlo sí o sí.
Porque tú crees que con ese ritmo de juego que tienes, con esa experiencia, algún día a lo mejor puedes volver en algún partido con la selección o ya das esa etapa por cerrada, Marta?
Hombre, yo creo que Carlos está trabajando con un grupo para seguir continuando con ese grupo. No creo que vuelva atrás.
Yo lo que sí te puedo decir, Marta, y además lo hemos comentado muchas veces, Emil, y con gente del balonmano, que en ese aspecto te puedo decir que eres un ejemplo de deportista dentro y fuera de la pista y que has demostrado ser toda una señora con clase, sabiendo que cuando no podías ir a la selección, bueno, pues era el momento y absolutamente lo has aceptado, ya digo, como una gran deportista dentro y fuera de la pista, ¿eh?
Hombre, claro, cada entrenador tiene sus jugadoras y tendrá su grupo y al final tiene sus objetivos. Al final es como si yo fuera la entrenadora, al final haría mi equipo, mi trabajo, y seguramente la federación está pidiendo un cambio.
De todas formas, Marta, lo que sí eres consciente es de que perteneces a la generación, a la mejor generación de jugadoras de balonmano en España, que yo creo que las que vienen detrás lo van a tener francamente difícil para... No me lo mejores, como dice el programa de televisión. Igualámelo de lo que habéis hecho vosotras, ¿eh?
Hay mucho trabajo que hacer, cierto. Hay mucho, mucho trabajo, porque tuvimos un gran equipo en el que era un grupo humano inmejorable y cada partido, a lo mejor teníamos menos calidad que los adversarios, pero con esa garra, esa lucha que teníamos juntas, nadie nos superaba, vamos.
Oye,
y así han sido los resultados.
Y dos cosas, Marta, el corralito de antes del partido y que nadie quería veros en la pista.
Ay.
La verdad que sí.
Las guerreras eran unas tocas narices, ¿no? Y no había...
Espero que esas guerreras, nuevas guerreras, pues intenten hacer un corralillo, que es mucha motivación antes del partido, y que esa capitana que está ahí pues siga motivando al equipo como lo hacíamos nosotras.
Porque ahora que no nos oye nadie, ¿el corralillo era tan importante?
Pues sí, era muy importante, era mirarnos a los ojos y decir, hay que hacerlo sí o sí, hay que ponerles ovarios y sacar el partido como sea. Y había un grito, que ya sabes qué grito es.
Dilo. Sí, a estas horas ya están los niños en la escuela, anda, dilo.
Bueno, era... La capitana gritaba a España y decía, bien, coño, bien.
Ahí está, correcto.
Y eso salía fenomenal, como tenía que salir. Oye, ¿tu recuerdo más bonito de las guerreras, aunque ya has tenido bastante medallas y no se te olvidará nunca, puede ser el bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012?
Casi, ¿no?
Puede ser. Es. Es perfectamente, porque fue un partido tan sufrido con esas dos prórrogas, que pienso el partido y se me ponen los pelos de punta. Fue nuestra mejor final, vamos, para nosotros esa medalla fue una final, y fue un partido muy sufrido contra Corea, que cuando ganamos nos derrumbamos en el suelo a llorar y a celebrarlo. Fue impresionante, ¿cierto?
¿Lo has visto muchas veces el partido en vídeo o con una te ha bastado?
Cuatro veces.
La ha visto más. Y ha visto que casi se mata el Jorge Dueña salir pegando una voltereta, que no estaba preparado el hombre, o sea que estaba.
Sí.
Lo mejor de todo es que cuando termine mi carrera tengo vídeos con los 1000 goles que me han hecho, y entonces cuando tenga un poco de añoranza, pues me pondré los vídeos con mis goles y
Marta, y contarás las batallitas del Capitán Tan, que se decían, mira Marta, mira cómo estoy a toda tu gente, ¿eh?
Pues sí, la verdad que fueron muy buenos momentos, muy buenos recuerdos, y me alegro de haberlos vivido con mis compañeras, que de aquí les mando un saludo a todas las guerreras que son ex-guerreras, pero bueno, les mando un besito y que recuerden estos momentos, porque a mí me hace muy feliz.
Fíjate,
Marta, un saludo desde Valladolid. Ahora que está ya Emilio, te ha preguntado por la prejubilación, no quería llegar yo tan allá, puesto que según tú te quedan todavía 6 años de carrera. Vamos hasta 2024. Formar, entrenar, trabajar con niños, olvidarte del balonmano, ¿qué plan tienes, si es que ya has empezado a hacer un pequeño esbozo de cuál va a ser tu futuro cuando decidas dejar de pisar el parquet?
Pues te comento, proyecto muy cercano es nuestro bar que hemos hecho aquí en Brest, Bar Tapas Español, así que las papas arrugadas las podré comer cuando quiera. Eso es extradeportivo. Y abrimos el miércoles 23 de mayo. Y proyecto deportivo, pues ahora mismo estoy formándome para entrenadora. Estoy en el segundo ciclo de entrenadora nacional y la verdad que sí, que mi intención es continuar con el balonmano, porque la verdad que es mi pasión, es lo que creo que sé hacer y me encanta enseñar y me encanta aprender de los nuevos talentos y creo que me voy a quedar como entrenadora.
Vamos a lo importante.
Quiero ser una de esas entrenadoras con A al final.
Oye, vamos a lo importante. ¿Cómo se llama el bar, dices?
El español. Sí.
¿Y la carta es entera de tapas españolas?
Enterita.
Tú fíjate, Juan Carlos, por los datos que yo tenía, que se lo iba a preguntar ahora, inauguraba el 23 de mayo ese bar de tapas en Brest, traducido a la española, que has puesto junto a Cleopatra Darlé, está ubicado, creo que ubicado en el muelle Tabarly, tapas, sangría, jamón de pata negra, viva España, ¿no?
Pero Marta, ¿le has contado todo el proyecto del bar al Malbar, que se lo sabe entero?
Es que el Malbar se informa, está documentado, ¿verdad que sí, Marta?
Pues entonces pregunto yo al Malbar, ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla?
Bueno, yo creo que eso ya lo que decide la cocinera. Bueno, la cocinera no, el chef.
Al gusto.
Porque este bar, bueno, pues me imagino que de tapas tiene objetivo buen ambiente y ver deporte con los amigos, ¿no, Marta?
Sobre todo eso, que seremos la excepción de aquí. Seremos la excepción. Aquí hay, tú sabes, el crepe que es de aquí. Mucha ensalada, mucha hamburguesa por la zona esta y vamos a hacer la sesión que tendremos el jamón bueno de Villota y todos los productos que podremos traer de España para ponerlos en nuestro bar. Luego se hará paellas, todo calamares, pulpo, todo. Todo esto que echamos de menos aquí lo tendremos.
De todas formas, Marta, tú hasta los 40, las papas arrugadas, poquito a poquito, ¿eh? No empieces a hartarte ahora.
Claro.
Vale.
Bueno, el bar lo lleva mi mujer, así que tendré que pagarla.
Vale.
Bueno, pero se queda todo en familia. Aunque ya nos decías, Marta, que quieres seguir en activo pues hasta los 40, 5 añitos más y tal, dime una cosa, porque yo creo que va a aprender mucho y está aprendiendo mucho. Ese precioso querubín de hijo que tienes, que creo que se llama Aiden, ¿ya le gusta el balonmano como a su mamá? ¿El diestro, el zurdo? Hombre, los críos sabes que fundamentalmente donde ven una pelota le pegan con el pie. El fútbol es lo primero. Pero tienes que decirle, Aiden, al balonmano,
Le da con la pierna, con la mano, pero lo impresionante es ver cuando viene a verme en el partido cómo lo vive, cómo aplaude, cómo grita, cómo levanta los brazos. Es impresionante, en serio.
Nos tiene que salir balonmanista, Marta. No le pongas ni al voleibol ni a nada de esto,
Bueno, sí,
que,
sí.
Que sea lo que quiera, pero que sea un deporte colectivo. Bueno. Me gustaría que hiciera deporte colectivo.
Sí, pero tú sabes que los críos, viendo lo que tienen en casa, absorben como esponjas. Y teniéndote a ti, que eres una crack mundial, por muy poco que te vea, algo se le queda,
En serio, deberías verlo cuando viene a ver los partidos.
Mira qué orgullosa está. Petanca, que se juega mucho allí, no le cojas a Petanca tampoco, Marta.
Tiene.
Bueno, oye, Marta, aunque todavía te quedan años en activo, vas a poner un negocio, un bar, la española, traducido a la española, donde va a haber tapas españolas y seguro que va a ser un éxito. ¿Quieres ser entrenadora? ¿Te gustará dentro de unos años volver a casa, volver a Canarias, volver a entrenar en la Liga Española? Aunque todavía quedan años,
Of course. Me encantaría vivir en España, en Canarias, en Valencia, que tengo mi casa, donde sea, pero se echa mucho de menos España, la gente, la comida, el tiempo, y primero vamos a ver cómo marcha estos negocios que estamos intentando que vayan hacia adelante y vamos a ver.
Bueno, pues ya verás, Marta, cómo te sale, seguro que te sale bien. Porque tú tienes mucho tirón, tu socia también, la familia te va a ayudar mucho, las tapas españolas están tan cotizadas como los entrenadores, como las entrenadoras y como los jugadores españoles por el mundo entero. Porque tú ya sabes aquel anuncio que había de una cerveza, que yo siempre se la aplico a otro crack como tú, a Iker Romero. Este es como aquella cerveza, donde va triunfa.
como la Coca-Cola.
Ahí, ¿no? También.
Exacto. Así que tú dónde vas triunfa, ya verás como cuando volvamos a hablar dentro de un tiempo, de oye, lo del bar de tapas va como un tiro. Así que tú tranquila, que ya verás como todo te sale bien, como te está saliendo a nivel deportivo, que nos alegra muchísimo charlar contigo y pasar un rato agradable con la gran Marta Mangue. Marta, como siempre, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros y un beso muy fuerte para todos, ¿eh?
Muchas gracias a todos y gracias por la llamada, Luis. Y nada, invitaros a todos cuando queráis venir aquí al pabellón de arena y luego pasar a tomar unas tapitas por el español.
Ya pues, nos extrañaba, Marta, que no nos hubieras invitado, pero está bien.
Bueno, pues no te preocupes, que si pasamos por ahí, ten por seguro que vamos a visitarte.
Nos dejamos caer, ¿eh?, en el español, sí.
Muchas gracias, Luis, y a todos por esta llamada y nada.
Que vaya todo bien. Igualmente, que te vaya todo muy bien y sobre todo el negocio que te vaya muy bien, porque en lo deportivo no hace falta que te lo diga, que ya está hecho, ¿eh? Un fuerte beso para todos, gracias, Marta. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en el cual contamos hoy con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, la Liga Sobal en su fin, con un subcampeonato que está ahí peleándose a Demar, Granollers, Balonmano Logroño, los puestos europeos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en esa última jornada?
Pues yo creo que va a ser muy bonita la última jornada. Yo estuve viendo el partido del fin de semana entre la Demar, Logroño. Bueno, quedaron tablas en el marcador. Yo tengo otra opinión de quién debería de haber ganado ese partido, que fue el que se lo mereció y no precisamente el equipo local. Y nada, también habrá que esperar qué pasa con el Ademar en junio.
Por el tema famoso que comentaste
de
en su día.
De la ley concursal, sí.
Claro.
Que ojalá todo salga bien, pero ahí sigue, ¿eh?
Sí, no, eso, soy Emilio. Lo que dice Paula nos lo recuerda porque ya es una información que nos dio hace varios lunes ya. Y como ella dice, ahí no se ha movido ni una hoja. Entonces, el equipo, los directivos tienen que plantearse ya, ayer mejor que mañana, cómo van a salir de ese tema. Porque el equipo ha cogido una buena línea, unos buenos carriles, pero mira, se le van tres miembros importantes del equipo.
Emilio, si yo te contara las no renovaciones de esos tres, te quedarías con la boca
abierta. No, algo de eso sé, no tanto como tú que estás allí al pie del cañón, pero sí que sé que se han producido bastantes disensiones. No, pero yo me refiero ya no lo que ha pasado, sino lo que pasará a partir de septiembre del año.
Yo solo te digo que el homenaje que se les dio, y yo lo digo como espectadora, no porque me lleve bien, mal, tanto Alex Costoya como Diego Piñeiro casi ni se abrazaron con el presidente.
Sí, muy forzado, ojo. Muy forzado era. La situación por lo que se ha traducido no ha sido. Pero el problema es que, como tú apuntabas, ahí hay un problema de fondo económico importante que hay que solventar para que, además, sea en la Champions o sea en la EHF, sea el equipo competitivo que los leoneses queremos, vamos.
No, o que siga el club, no, porque puede desaparecer.
Eso ya es mucho, eso es mucho más grave, por supuesto.
Oye, que Madrid tenga ya un equipo en la élite como el Balonmano Alcobendas, ¿es importante, Paula?
Es muy importante. Yo seguía los parciales, estaba que el sábado hice maratón en el Palacio de los Deportes porque después el Cleva jugaba contra el Pereda para esa fase de ascenso y yo no hacía más que mirar parciales y parciales desde los Dólmenes. Yo me he alegrado muchísimo por Alex Mozas, tampoco están pasando por una situación muy boyante en Alcobendas y me alegré muchísimo y yo creo que es un punto muy positivo porque Madrid necesitaba tener un equipo, aunque sea en Alcobendas, que espero que no lo muevan de Alcobendas, sería un gran error, como hace tiempo quisieron hacer, y yo creo que es la parte más positiva. Yo también tengo ahí cosas encontradas, que si el cosas que se oyen por los pasillos, que cómo el presidente de la madrileña puede seguir jugando aunque esté en otra comunidad, teniendo un equipo. Yo creo que es que la gente mezcla demasiadas cosas.
Hombre, yo lo que sí, y quiero romper una lanza en favor del balonmano Alcobendas, aunque sé que es lo que sucede, yo creo, porque sabéis que todos los patrocinadores de Alcobendas, como tiene tantos equipos de rugby, de balonmano femenino, de balonmano masculino, pasan por Fundal. Y yo creo que de una vez por todas, Fundal debería de apostar, si no sube el balonmano femenino, que no sé si va a subir o no, porque está en esa fase de ascenso, el que está...
Bueno, podemos dar una primicia hoy. Sí. Hoy ellos van a pujar para tener su fase
de ascenso. Bueno, pues si el balonmano masculino, el balonmano Alcobendas, ya está en la Liga Sobal, yo creo que Fundal, de una vez por todas, debería de apostar y echar los cuartos encima de la mesa por el balonmano masculino, por el balonmano Alcobendas y por potenciar y crecer con un balonmano Alcobendas que ha sido todo de cantera esta temporada y que tiene un mérito tremendo bajo las órdenes
y
de
Alex
Mozas.
Y que no han tenido ninguna ayuda, ¿eh? También lo digo yo, me tengo que morder mucho la lengua, pero yo sé la situación que han tenido las chicas y la situación que han tenido los chicos, y han estado más desfavorecidos los chicos. Solo puedo leer hasta ahí.
Mira, Luis, Paula, soy Emilio. La Fundación Alcobendas, Fundal...
Y bueno, demos gracias, Emilio, antes de que
exista,
que
sí.
En Fundal... gracias a Dios, se cargaron a alguien que precisamente no estaba haciendo las cosas bien.
Ya.
Ahí lo dejo.
Sí, no, pero aparte de todas esas cosas, lo que yo quería decir es que Fundal tiene, digamos, una especie de ámbito polideportivo. Quieren mover todo el deporte en general y no creas que son demasiado proclives a la gran competición, a la competición profesional. Buscan mucho repartir, como digo yo, los huevos en varias cestas, y de ahí puede venir lo que dice Luis, de que no digan, vamos a poner más esfuerzos en el balonmano, que es el que alcanzará, lógicamente, mayor nivel de categoría nacional, pero sí que habrá que pensar, porque Madrid necesita balonmano de élite, pero claro, necesita un balonmano estable, un balonmano que tenga unas posibilidades de estar de la parte media hacia arriba, uh-huh. No que sea el equipo, claro, ascensor, descensor, pero yo eso... lo veo más por la iniciativa privada que por la propia Fundal, aunque Fundal sea un punto importante en que ese equipo medre dentro de la Liga Sobal, ¿eh?
Sí, pero yo creo que es el momento que Fundal apueste. Hombre, hay que repartir dinero a todos los clubes y a todos los deportes. Yo lo entiendo, para eso está Fundal. Pero creo que es el momento de dar un pasito más.
Sí, adelante, ¿eh? Si a nosotros no nos vas a convencer
con
en Derrosca,
respeto,
por
¿eh?
Supuesto. Pero el problema es allí en Alcobendas, y que Alcobendas pueda ser, no diré lo que fue Caja Madrid y menos Atlético de Madrid en su tiempo, pero que sea un representante digno del balonmano madrileño.
Y que no se convierta en un equipo profesor.
Correcto, que ya ha pasado, hablabas tú de hace 7 años, pues fíjate, si hay que esperar 7 años otra vez en las mismas tesituras, pues no hemos conseguido casi nada.
Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer Alcobendas es identificarse como el equipo de Madrid, no de Alcobendas. O sea, arrastrar a toda la afición al balonmano madrileña a Alcobendas a ver los partidos. Yo no sé cuántos kilómetros está Alcobendas, a 20 de Madrid.
Alcobendas, sí, no llega a 20 kilómetros.
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es venderse a sí mismo como el equipo de Madrid, porque si al final pasa, como pasa con equipos de baloncesto, como el Fuenlabrada, que el Fuenlabrada es el equipo de Fuenlabrada, o equipos de fútbol, que Getafe es el equipo de Getafe, ¿no? Hombre, hay más equipos de baloncesto y de fútbol en Madrid capital, pero aprovechando que no lo hay de balonmano, Alcobendas debe venderse como el equipo de balonmano de Madrid, no como un equipo de una ciudad satélite de Madrid. Y yo creo que, bueno, pues que tiene que hacer su campaña de abonados en la capital, que tiene que intentar captar chavales en los colegios en la capital, es decir, no circunscribirse simplemente a lo que es su territorio y aislarse un poco de lo que es realmente el gran nido de posibles jugadores y aficionados, que es la capital.
Mira, pues al balonmano Alcobendas le has dado, así sin querer o queriendo, una serie de directrices para un futuro inmediato.
Ojalá lo cojan. Paula, ¿estás sentada?
Sí, venga, va.
Bueno,
sí.
Atento. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
que como ya os informaron hace unas semanas, tal vez la Federación Española de Balonmano puede tener algún problema de solvencia económica efectiva, es decir, en caja, en estos momentos. Según os conté hace unos días, parece ser que hace algunas semanas Paco Paquito Blázquez en Medellitas estuvo en el Consejo Superior de Deportes para solicitar el dinero de la subvención que le corresponde de este año, y el propio Consejo le dijo que hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado no le van a dar, no le van a poder dar ni un solo euro. Pues bien, Paco Paquito Blázquez de Medellitas parece ser ha tenido que pedir a un banco muy cercano a la organización federativa una póliza de crédito por valor de 200.000 euros para hacer frente a los pagos que tiene que realizar, puesto que en caja, me cuentan, están más tiesos que la mojama. Eso sí, previamente Paco Paquito Blázquez en Medellitas ha pedido por correo electrónico vía email hace casi unos 20 días la autorización a todos los miembros de la comisión delegada de la Real Federación Española de Balonmano para solicitar dicha póliza de crédito. Y con esta noticia uno se realiza una serie de preguntas como si la Real Federación Española de Balonmano dice que tiene 21 patrocinadores, dice que por publicidad, según las cuentas del año 2017, ingresa casi 2 millones de euros y a fecha de hoy tiene que pedir para poder tener dinero en efectivo una póliza de crédito de 200.000 euros. ¿Será que la mayoría de los patrocinadores de la Federación Española, en vez de aportar dinero en efectivo, lo hacen en especies o por intercambio? ¿O es que se lo ha gastado ya todo a expensas de que el Consejo Superior de Deporte le dé y le aporte la subvención aproximadamente de más de 2.200.000 euros? ¿Estaremos atentos?
Mira, Luis, soy Emilio. Que hay un problema en Ferrat de liquidez es evidente. Tú hablaste también hace unas semanas de que incluso pretendían cobrar mediante sanciones hasta derechos arbitrales hasta partidos que casi ni se habían celebrado todavía, ¿no? Y que estaban pagados y tal. Hombre, es evidente que hay un problema de liquidez. Si el Consejo, hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado, no te da tu subvención, te han estrangulado. Eso es así y eso no tiene la culpa de la Federación. La Federación tendrá en cómo ha utilizado el dinero, como dices tú, en otras cogollerías, ¿no? Que hay un problema, debe ser evidente por todo esto que dices. Lo de la póliza, pues es sintomático. Ahora, bueno, ¿esto se reconducirá en cuanto llegue el dinero o arrastraremos por ahí un déficit de los que luego no aparecen en los presupuestos?
Pues veremos, porque hay una Asamblea General de la Federación Española de Balonmano, los palmeros, los Gipsy King, que le están esperando.
Los Gipsy King son
Oropesa para tocarle las palmas y tocarle el lomo.
Luis, yo quería, a ver, es que estamos en unas fechas en las que ¿dónde se ha gastado ese dinero? Porque ahora mismo estamos con sectores y campeonatos de España. Es de donde saca mucho dinero, mucho. Yo cuando digo mucho, es que si quieres o de récord te doy datos.
Hablábamos, Paula, del ascenso a División de Honor Femenina.
Hablaban de 11.000 euros, era la plica.
Uy, digamos. Pues entonces sale más barato que, por ejemplo, Campeonato de España Juvenil Femenino.
Bueno, a lo mejor
al Goibar cuánto pagó.
Yo he leído los 11.000, pero a lo mejor son más, ¿eh?
Escucha, vamos a ir más allá, Emilio. Por cada sector que hay este fin de semana, que son en total 8 sectores, porque va uno de cada, el campeón es el que pasa al Campeonato de España, 8 equipos, cada equipo tiene que pagar 200 euros solo por competir esta competición, solo este sector, más lo que pague el organizador. O sea, te estoy diciendo cadete masculino, cadete femenino, juvenil masculino, infantil masculino. Seguimos. Las fases a Primera Nacional. Hay equipos que han estado pagando por llevársela entre 3.000 y 5.000 euros. Que alguien me lo explique. Es que es algo que... Y lo que tú decías de en especias, yo creo que la temporada pasada yo también lo dije. El 70, ya voy a poner el 70, que son muchos más, el 70% lo dejan especias. Entre ellas era León, cuna del parlamentarismo, que ya no es patrocinador.
Pero que lo siguen poniendo por presumir.
Pero no lo es.
Ya.
No lo es.
Sí.
Te pagaban hoteles que nos sangraban a nosotros. Pero bueno, vale.
Bueno, pues yo me temo que a final de temporada uno de los que hace clean clean en caja en cash se va. Y ya hablaremos del gobierno en su debido momento. Vamos terminando nuestra tertulia, vamos terminando edición. Paula, un fuerte beso, hasta otro día.
Un besazo, chicos, chao.
Vamos cerrando, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, interesante última jornada para saber qué pasa con Europa, con el Ademar de León, Granollers y Balonmano Logroño, y también Puja de Ciudad Encantada y el Betis de Altasuna. O sea, casi nada. Va a haber trisca gorda. Madrid vuelve a tener equipo en la Liga Sobal 7 años después, por cierto. El Alcobendas ha ascendido, bien. Y eso es una gran noticia para el balonmano español, ¿eh? Hay que expandirse por todos los lugares. Habrá, por tanto, una temporada de balonmano de élite en la capital de España, que después de lo de la Copa ya es lo que tocaba. Pues nada, que a quien Dios se la dé, la pelota se la bendiga.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Emilio, la semana que viene, más y mejor.
Por supuesto, porque esa jornada final de la Liga Sobal promete muchas emociones y, en principio, nos debemos felicitar como madrileños del ascenso del Alcobendas y que ese proyecto fructifique en algo que merezca la pena.
Estaremos pendientes de cómo termina la Liga Sobal, de cómo termina la Liga de División de Honor Plata con ese playoff, de qué pasa en la División de Honor Femenina. ¡Buf! Todo lo que es actualidad. Estamos en la recta final. En una semana, en 7 días, os esperamos aquí en De Rosca. ¡Adiós!